esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Yo no me puedo imaginar cuál fue la exclamación que hizo Adán cuando el Señor, después de haber hecho una cirugía literalmente de su costado, trajo a la mujer. Yo no sé cómo se conoció Manny y Brenda, pero estoy seguro que la quijada sí se le cayó como el pato Donald. Estoy seguro. De más, pues no sé, ¿verdad? No me puedo meter en lo artístico, pero estoy seguro, bro, que un wow sí hiciste, porque yo hice lo mismo cuando conocí a Gavita, dije, de aquí soy. La verdad es de que les hemos platicado la historia medio parcial, porque sí, efectivamente mi mamá me la trajo, pero yo ya le había echado el ojo. La verdad que sí. Y eso sucedió cuando el Señor trae a Eva, a Adán, esto es hueso de mis huesos, esto es carne de mi carne. Y la palabra varón viene de un vocablo hebreo, ish. Y dice, y esta será llamada Isha, ¿no? Y la palabra mujer en el hebreo, o varona, es esto, es mi contraparte. Y a veces cuando leemos el texto bíblico ahí en Génesis 2, decimos, ay, pues dentro de todos los juguetes que Dios le trajo al hombre, ¿no? Pues le trajo una ayuda idónea y pues, oye, qué buena idea, ¿no? Están hermosas y es mucho más que eso, mucho más que eso, porque cuando lees el capítulo anterior, en el capítulo 1, versos 26 al 28, dice que Dios creó al hombre, dice, varón y hembra nos creó. Y en el capítulo 2, ya cuando se nos dice la historia a detalle, cómo fue el proceso, es que entonces efectivamente Dios hace este huerto del Edén, donde pone al hombre para guardarlo, para producir, para hacer reproducir la imagen de Dios en ese huerto, y crea una necesidad e invita al hombre a darse cuenta de ese gran vacío y de esa gran necesidad. Pero el capítulo 2 es un proceso hacia algo que Dios ya tenía en mente. Capítulo 1, versículos 26 al 28, el libro de Génesis, y lo voy a citar textual porque queremos honrar a las mujeres, a todas nuestras mujeres, ya sean nuestras mamitas, nuestras espositas, ya sean nuestras hermanas o nuestras hijas. Y bueno, ahí le puedes sumar que la cuñada y toda la demás, ¿va? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y me llama la atención este término que usa Elohim, que es el término de comunidad de Dios, ¿no? Esta pluralidad que algunos tratan de describir, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, Dios es uno y es el Padre, y Dios es el Hijo, y Dios es el Espíritu, Dios es Espíritu, Dios es Eterno. En esta pluralidad que se nos expresa en la Biblia acerca de Dios, dice, hagamos al hombre plural. O sea, la esencia del hombre es así, plural. Hagámoslo a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra, etcétera. Y dice que creó Dios al hombre, verso 27, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿te fijas? Es esta manera de escribir en el lenguaje hebreo, donde la repetición trae un énfasis. Dios crea al hombre a su imagen. Lo va a repetir de otra forma. A imagen de Dios lo creó y lo repite de otra forma. Varón y hembra los creó. No, son tres maneras de decir lo mismo. Entonces, no es una añadidura, no es un juguete, no es algo, no es un plus. Es carne de mi carne, es hueso de mis huesos. Pablo dice, esto es un gran misterio, ¿no? Y queremos honrar esa buena idea, porque Dios del polvo, pues sí, se hizo al hombre, porque hay muchos malos chistes acerca de la mujer y yo no voy a caer en ese juego, porque los personajes más importantes en mi vida han sido mujeres: mi madre, mi esposa, y no puedo decir mis hijas porque aquí están mis hijos, pero cuando nació Melissa, la primera niña, digo yo, mis hijos cuando eran pequeñitos, no es que yo los educaba, sino me divertía con ellos, y mientras eran mis juguetes, pues ellos aprendían algo, me imagino, espero. Pero la verdad, cuando vino Melissa, mi cuarta hija, dije, wow, esto es increíble, esto es un ser completamente diferente. Aparte tenía los cachetes de mi mamá, bueno, míos, ya me salieron. Dios crea al hombre así, y decía que del polvo el Señor hace al hombre, pero de la costilla hace una joya. Y es interesante porque también hemos escuchado mucho que no la tomó de los pies, no la tomó de la mano, hemos escuchado mucho esa cuestión. No de la cabeza para que se enseñoree, no del pie para pisotear. Pero es interesante que tomó una costilla, y esto habla de protección, ¿no? Y yo quiero resaltar esta idea esta tarde, cerca del corazón, porque efectivamente, en mi caso, después de Cristo, es lo que más amo, ¿no? Mi esposa. Pero lo que yo quiero resaltar es que la esposita es un ser de influencia increíble, que porta la imagen de Dios y que tiene un papel en las instituciones que Dios ha creado, la iglesia, la familia, la sociedad, valiosísimo, ¿no? Y yo quiero llevarles a un viaje a través de un acróstico. ¿Alguien sabe qué es un acróstico? Yo les digo que es un acróstico, no se me preocupen. Un acróstico es una composición en la que las letras iniciales de cada oración forman al final un vocablo. Una composición literaria donde el principio de la letra de cada oración finalmente juntas hacen un vocablo. Y yo te compuse un acróstico, Gaby, con mucho cariño. G. Guarda la ley de Jehová en su corazón. A. Ama tanto a Dios como a su prójimo. B. Buena de alma y corazón, pero si la buscas, la encuentras. Y yo soy en sobremanera bendecido y muy afortunado y privilegiado de ser tu compañero en esta vida, no más en esta. Y en la otra también me voy a pegar, ¿eh? Eso es un acróstico. Y en la Biblia hay muchos acrósticos. La Biblia es estudiábamos ayer en nuestro, ¿cuántos vinieron a la universidad Semilla ayer? Pasamos un tiempo increíble, bastantes, casi la mitad. Estuvo acá el doctor de Judson Bible College enseñándonos cómo leer nuestra Biblia, y nos enseñaba acerca de que la Biblia efectivamente pues es una biblioteca de 66 libros, y cada uno de esos libros que pertenecen a un género específico. Bueno, pues el acróstico es muy común en la literatura poética, y el libro de los Salmos contiene la mayoría de la poesía en la Biblia. Yo quiero invitarlos a que vayamos al capítulo 31 a partir del verso 10. Alguien le ha llamado a este pasaje el himno a la mujer. Ándale, poema a la mujer. Y hay muchas maneras de abordarlo. Y perdón que sea reiterativo, y discúlpenme, Vic, ¿habrá manera de poner airecito? Gracias. Proverbios capítulo 31, comenzando en el verso 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las joyas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Tengamos una palabra de oración. Señor hermoso, gracias por este día en el que nos permites estar reunidos en tu nombre. Gracias porque nos permites, como comunidad, Señor, reflexionar en tu verdad, modelar tu verdad y, Señor, anunciar al mundo tu verdad. Gloria en ella. Queremos rogarte que abras nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley, y contemplando tu gloria en ella seamos transformados, Señor, como tu imagen, como por tu espíritu. Oramos esto en tu nombre. Amén. Y este es un epílogo. Epílogo no es otra cosa sino el mensaje final. El prólogo es el mensaje previo, ¿no? Prólogo, mensaje previo. Epílogo, mensaje final de un tratado. en este caso el libro de los Proverbios, tienen un epílogo. Y el epílogo está en el capítulo 1, del verso 1 al 17, y nos habla de los beneficios de la sabiduría. Los beneficios de la sabiduría, de los versos 1 al 17. Pero en este epílogo, del verso 10 al verso 31, se nos habla de la personificación de la sabiduría. Y qué interesante que el Señor no escogió un hombre, sino a una mujer. Por lo tanto, yo quiero dedicar esta reflexión a todas las mujeres acá, hermosas y preciosas, creadas a la imagen de Dios, sin las cuales, literalmente, como dicen por ahí, no seríamos absolutamente nada. Mujer virtuosa, ¿quién la puede encontrar? Su estima sobrepasa largamente a la de las joyas. El corazón, en este caso, de su marido, está en ella confiado y nunca carecerá de ganancias. Me llama la atención el énfasis en el beneficio mayor que el beneficio material, y necesitamos aprender a valorar la influencia preciosa de nuestras hijas, de nuestras esposas, de nuestras madres en nuestro hogar, en la iglesia. Ya que, dice esto, la mujer virtuosa, si algo tiene es constancia. Me encanta el verso 12, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Es una fuente constante, inagotable de bendición. Vamos a hablar de tres cosas. La primera es lo que hacen. En segundo lugar, lo que nos hacen hacer. Y en tercer lugar, ¿quiénes son? ¿Les parece? Lo que hacen, lo que nos hacen hacer, o su influencia. Y finalmente, ¿quiénes son? Y déjenme hablar un poquito acerca de influencia. Cuando pienso en influencia, hay posturas teológicas, ¿no?, en relación a las funciones del varón y a la función de la mujer. Yo no quiero entrar en esa controversia. Lo que yo pienso es de que si Dios ha encargado en estas instituciones al hombre esto que aparece antes de la caída, no después del capítulo 3 de Génesis, sino antes, este sentido de provisión, guardar, cuidar, producir el huerto, ¿no?, a la mujer le concede algo. Yo pienso, en mi experiencia de 29, casi 30 años, 29 años de casado, 53 en la Biblia, vida, casi 30 años caminando con el Señor y leyendo este maravilloso libro, yo estoy convencido que la influencia es más determinante aún que cualquier tipo de posición, ¿no? Y tú lo puedes ver en los candidatos presidenciales de este país. Ellos aspiran a una posición, pero la gente que está alrededor de él finalmente determina sus ideas, y al final esas ideas son las que ganan o pierden. Entonces tú dices, ¿qué es más fuerte, la influencia o la posición? Entonces no hablemos de posición, hablemos de influencia. Y en este caso, la influencia de la mujer en estas instituciones que Dios ha creado son determinantes. Lo que hacen, verso 13, dice esto: busca lana y lino, y con su voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader que trae su pan de lejos. Me encantaron estos versos porque hablan de una actitud ante la vida, ¿sabes? La palabra esta de con su voluntad trabaja, esto significa con alegría. O sea, le sonríen a los problemas. Nosotros los varones nos mordemos las uñas. En mi caso es muy común que trate de huir ante los retos. Y me llama tanto la atención como las mujeres en mi vida, mi madre, mi esposa, mis hijas, con una mano en la cintura, tienen una actitud alegre, ¿no?, placentera. Disfrutan, pues, dice esto, el trabajo. Otra cosa que me llama la atención en el verso 14 es de que traen su pan de lejos, y esto implica que nos llenan de sorpresas. ¿Qué crees que vas a comer ahora? Pollo con coca, no, es una receta familiar, ¿no? Mole de olla, no. Berenjenas a la Mediterránea, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? Y entonces, de repente fueron al súper, encontraron unas berenjenas y están experimentando contigo, ¿no? Y está bien.
nos llenan de sorpresas y qué rico, ¿no? Qué bendición. Pero es divertido. Me gusta cómo las mujeres ven la vida con optimismo y nos llenan de alegría y de sorpresas. También son la mujer que teme a Dios, la mujer virtuosa, es una mujer organizada, que se levanta de noche. Chicos, sinceramente, ¿quién duerme más? ¿Las chicas o los chicos? ¿Quién duerme más, las chicas o los chicos? Michi, Micha. Bueno, pues la mujer que teme a Dios, la mujer virtuosa, dice que se levanta de noche, da comida a su familia y raciona a sus criadas. En otras palabras, organiza su día desde temprano. Y cuando hablamos de organización, repartir, yo recuerdo que yo me levantaba, no sé, a la escuela cuando era joven, hace muchísimos años, yo sé, y mi mamacita no solamente tenía el desayuno, yo estaba leyendo, no sé, un comentario bíblico donde el pastor decía, no, y es que mi mamá, bueno, cuando era joven, no recuerdo nunca haberme levantado y encontrarla dormida. Siempre mi mamá estaba despierta, ¿no? Y la mayoría de las veces el desayuno servido. Y yo decía, este cuate, ¿qué me dura este cuate? Mi mamacita, cuando yo me levantaba, ya tenía los frijoles, el caldo y la sopa hechas. En serio. Bueno, me levantaba como a las 3 porque era músico. Eso no les dije, ¿eh? Pero en este caso, la mujer virtuosa, la mujer que teme a Dios, la máxima influencia en nuestras vidas, son personas organizadas que organizan su día, sus pensamientos y su corazón desde la madrugada cuando buscan al Señor en su palabra. Nosotros en Semilla hemos abrazado todos nosotros la responsabilidad de nuestro crecimiento espiritual y las chicas nos ponen el ejemplo porque muy temprano están leyendo su Biblia, respondiendo a Dios en oración, anotando lo que Dios les dice, organizando sus pensamientos, organizando su vida. Verso 16, la parte administrativa, lo que hacen, ¿no? Todavía no es lo que nos hacen hacer, lo que hacen. Administración pura, considera la heredad o la casa o las propiedades. En otras palabras, manejan un presupuesto. Los hombres decimos, ¿un presu qué? Las chicas, puesto. Qué raro es. Organizar los centavos. Dice que la compra, planta viña del fruto de sus manos o de sus ganancias. En otras palabras, aquí hay en el verso 16 hay una transacción comercial. Considera la heredad, la compra, no solamente eso, sino la viña, la planta del fruto de sus ganancias. En otras palabras, es una persona que hace producir. Y me hizo recordar tanto a Mari cuando vivía en Durango, ¿verdad, Mari? Y su esposito, ¿verdad? Como la mayoría de los varones, en mi caso, en el caso de mi padre, vemos una responsabilidad más grande que nosotros y nuestra tendencia es huir. Y las mujeres se enfrentan. Es algo increíble. Y Mari se quedó con una marañita de chamaquitos ahí en Durango y me dice que se disfrazaba de varón y trabajaba en un aserradero de madera, ¿no? Y andaba con su bicicleta, ¿no? Yo me la puedo imaginar así con su cachucha, su bicicleta, para que ningún hombre pusiera los ojos en ella porque tenía muchas bocas que alimentar, ¿no? Y entonces dice que con ese dinero que le daban en el aserradero después hacía comida. Y eso me lo platicó. Ya después cuando fui a su casa y platiqué con sus hijos, ya me platicaron que también estaba experimentando y tardó un largo tiempo experimentando. Pero finalmente le dio los tamales, por ejemplo. Y le dio algunas otras cosas, ¿sí o no? Y entonces, justo lo que dice acá, planta viña de sus ganancias. En otras palabras, ese dinero que tenía lo hace producir. Yo recuerdo cuando era el administrador de mi casa, no quería que se gastara nada, y nada, y nada. Y de repente, literal, íbamos de viaje a McAllen, Texas, desde México, y después de Monterrey nos quedamos sin gasolina, hijo, porque no traía yo efectivo, porque no quería gastar. Y ese problema de gastar, mi esposa no tiene ningún problema. Mi esposa sí, ¿cuánto cuesta, no? Pero lo lindo es de que las mujeres hermosas en nuestra vida, de estas ganancias las hacen producir. Y por eso queremos brindarles un homenaje a todas ustedes, con mucho amor y mucho cariño. Pero venga. Yeah. hermosísimas. Verso 17, y hablando de administración, ciñes de fuerzas sus lomos. En otras palabras, sería algo como... Bueno, así se ciñe de fuerza un hombre, pero una mujer no sé cómo se ciñe de fuerza. Se viste. Y mi esposa sigue de la puerta cuando se viste, entonces pues no sé cómo se viste, pero se ciñe de fuerza, se viste preparándose para la tarea o para la faena diaria, esfuerza sus brazos y dice, ve que van bien sus negocios y su lámpara no se apaga de noche. Los hombres queremos hacer las cosas, no sé, en Cuernavaca, Morelos, es chistoso porque la gente no le gusta trabajar, ¿no? Y estoy hablando a las personas del sexo masculino, no les gusta trabajar. Y entonces te cobraban súper caro, ¿no? Y bueno, si llegabas a contratar los servicios de alguien, te hacían las cosas rápido. Entonces, si les reclamabas, decían, bueno, ¿qué quieres? ¿Que las haga caras o rápidas? ¿No? Pero aquí la esposita dice que ciñe de fuerza sus lomos. El verso 18 dice que su lámpara no se apaga de noche. En otras palabras, ella tiene paciencia. Ella sabe esperar. Hace falta no solamente paciencia para trabajar, sino para educar un hijo. Hace falta paciencia para dar un ejemplo y esperar que Dios haga una obra en la vida del chamaco, ¿no? Hace falta paciencia para ahorrar. Mi mamacita era una hormiga, ¿eh? Mi mamacita me enseñó el valor. Y este principio es un principio de administración que se llama el principio de gratificación diferida. Este país nos dice, bueno, ¿cuánto es tu crédito? Y todos estamos esperando a que nuestro crédito suba porque el principio de gratificación diferida ni lo conocemos ni lo practicamos. No tenemos paciencia para ahorrar y para no estar endeudados, pero las espositas no tienen ningún problema. Ellas tienen este principio. Y mamacita, yo les he platicado mucho de mi mami, que ella vivió toda su juventud como nadie, no con carencias de dejarnos sin comer, pero con mucha sencillez. En una casa propia, pero de una manera muy, muy sencilla. No viajábamos, no íbamos a restaurantes. Cuando yo era joven no íbamos a ningún restaurante. Vivió como nadie, pero ahora a sus 84 años tiene una casa propia, preciosa, ¿no? Preciosa. Vive como nadie, vive para dar, vive como una reina. Entonces, ellas saben vivir como nadie y al final de sus días viven como nadie, llenas de honor, ¿no? Y este principio de la paciencia en la cuestión del trabajo, lo que hacen, es digno de imitar. También, chéquense el verso 19 y 20. Hablando de administración, no solamente son organizadas, tienen un presupuesto, tienen paciencia, sino son generosas. Versos 19 y 20, aplica su mano al uso. Esto es un instrumento para tejer y su mano a la rueca. Son instrumentos para... Pero me llama la atención esto, mano singular, manos plural, en otras palabras, ella es hábil en el uso del telar, pero también es presta, manos plural, para hacerlo. O sea, no solamente es hábil, sino es diligente, es lo que está diciendo. Y esos mismos principios de habilidad y diligencia están en su trato con el necesitado. Eso es increíble. Es hábil para pensar que nosotros, todos los creyentes en Cristo, las personas hechas a imagen de Dios, fuimos creados para multiplicar, para fructificar, para llenar la tierra de la gloria de Dios, siendo sensibles al necesitado y al pobre. Y eso es lo que hace la mujer. Ella es hábil en hacerlo, pero también es diligente. Me gusta el verso 20, alarga su mano al pobre, extiende sus manos, ella es diligente al menesteroso. Los seres de mayor influencia en nuestra vida, las mujeres en nuestras vidas, nuestras madres, nuestras esposas, nuestras hijas, tienen una sensibilidad única para cumplir con el gran mandamiento de amar a nuestro prójimo, particularmente aquellos que están en necesidad, extender el reino de Dios a los necesitados en medio nuestro. Eso es lo que hacen. ¿Qué es lo que nos hacen hacer? Verso 21. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Me gusta cómo ven el futuro, ¿no? a mí, mi esposita, en esos 30 años, cómo me he enfocado en Dios, cómo me he enfocado en Dios, cómo he hecho que mi mirada voltee y se pose en aquel que está a la diestra del Padre, ¿no? Y que reina y que intercede por nosotros. Y ahora, en momentos de transición que estamos viviendo y demás, ella no tiene temor del futuro, ¿no? Sabe dónde está su corazón en el presente, sabe en quién ha creído, y de repente nosotros estamos, en mi caso, llenos de temor, ¿no? Muy hombres, ¿no? Pero fluctuantes en nuestro ánimo. Una mujer fuerte, temerosa de Dios. En mi caso, mi esposita, mi madre, siempre me ayudan a poner mi mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Verso 22, ella se hace tapices de lino fino, de púrpura su vestido, ¿no? Son coquetas. Les gusta irse al, les gusta vestir y vestirse a su, vestir a su familia lindos. Y si tienen tres pesitos, lo que hacen es se van al centro y le tumban 70% a las compras. Pero ellas se visten de púrpura y de lino fino. Su marido, 23, es conocido en las puertas cuando se siente en los ancianos de la tierra. El libro de Proverbios, este mismo libro, en el capítulo 12, verso 4, dice la Biblia que la mujer virtuosa es como una corona en el marido. Imagínense un rey sin corona. Yo no me puedo imaginar un rey sin corona, ¿no? Hablo de este honor que en este caso la mujercita le da al esposo. Por eso es muy triste ver espositas tristes, ¿no? ¿Quieres conocer a una persona, a un varón? Pues mira a su esposita, porque la esposita es el espejo de Dios. Nadie vio al Señor, nadie vio a Dios. El unigénito Hijo del Padre nos lo ha dado a conocer. Por eso la Biblia dice que Cristo es la gloria del Padre, y el varón es la gloria de Cristo, y la esposita es la gloria o el reflejo del varón, ¿no? Y la esposita, ¿cómo nos da o no? Imagina, en un momento, los que me conocen, mis amigos, ¿cómo sería de miserable mi vida sin mi esposita? O sea, Eric, ¿cómo sería mi vida, bro? Sería, o sea, ya no habría una mascota en la casa, habría dos. De verdad, estaría yo ahí abajo de las sillas, bro, llorando para que me sacaran a ver a dónde, bro. ¿Cómo sería nuestra vida, bro? Arancito, ponte las pilas, bro. Su marido es conocido en las puertas, en la comunidad, en el lugar de influencia. Su marido tiene el oído de la gente porque alguien en su casa lo ama, lo respeta y lo espera. Verso 24, hace telas y vende y da cinta al mercader. Verso 25, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Esto es una mujer que teme a Dios. Justamente eso, lo primero que atavía, lo primero que embellece es el corazón. Y eso es lo que yo le digo a mis hijas. Eres, no estás. Eres hermosa, pero la hermosura de la que habla la Biblia es aquella que nace del corazón, aquella que emana a través de los ojos y de las actitudes que buscan honrar a Dios y enriquecer la vida de la gente que estamos cerca de estas hermosas mujeres. Miren esto, verso 26, lo que son, abre su boca con sabiduría, la ley de clemencia está en su lengua. Abre su boca con sabiduría, la ley de clemencia está en su lengua. Cuando habla de la ley, está hablando de la instrucción. Tienen las espositas, nuestras hijas, nuestras madres. Ay, me encanta mi mamá, 84 años, ma. Cada que le traigo un acertijo, tiene la solución, bro. Mi mamacita, cada que le traigo así un caso para la araña, que ni mi esposa lo descifra, mi mamacita, pum, rápido, bro. Lo descifra en 2x3. Abren la boca con sabiduría. En otras palabras, no se dedican a chismear. Ellas con su boca mantienen un ambiente. O sea, son seres de influencia, otra vez, son seres determinantes en nuestra vida. En todos estos años, cuando mis hijos fueron pequeños, hubo restricciones, si tú quieres llamarlas restricciones, o reglas, o protección, las películas que veíamos, en los programas que veíamos, generalmente en Latinoamérica, bueno, los programas de comedia o de risa, pues son bastante subidos de tono y muy y no tienen ninguna virtud. Y mi esposita, con su influencia, puso un ambiente espiritual donde siempre nos animaba a enfocarnos en, y nos trae pero derechitos. Mire lo que nos hacen hacer las chicas. Considera, verso 27, los caminos de su casa. En otras palabras, ¿qué estás viendo? No, nada, mi vida, esto solamente es un programa de deportes. No, no, esa mujer no está anunciando deportes. Cámbiale, hombre. Mi vida, pero están, son los comerciales, no hay ninguno de los comerciales. Tú me dijiste que ibas a ver los deportes, ¿no? Ha pasado eso, ¿no? Y lo mismo sucede con el iPad de los niños y los teléfonos de los niños. Y aparte, no sé cómo hacen, pero llegan al iPad, ¿sí? Y se ponen a pensar, ¿cuál será la clave? Ha pasado. Y así de pum, 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 pum. Y le dan. Y se abren, bro. Eso es increíble. ¿Y cómo nos ha salvado Dios la vida? A través de ese don de adivinación. Para descifrar las claves, ¿sí o no? Es increíble. Eso es lo que está diciendo aquí. Son metiches celestiales. Es increíble, es una bendición. Yo decía, pero ¿por qué mi esposa? O sea, si le quitaran ese aspecto a mi esposita, digo, sería ya perfecto. Y voy al perfil de la mujer virtuosa y está ahí, bro. Considera los caminos de su casa. Por lo tanto, no come el pan de balde. Se levanta a sus hijos y la llaman bendecida. Su marido también la alaba. Verso 29, lo que es. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. ¿Saben qué? Esta palabra no es la palabra Isha. Esta palabra es la palabra Bath, B-A-T-H, y significa hijas. Perdón, no es la palabra mujer, es la palabra hija. Aquí otras versiones la traducen como muchas hijas hicieron el bien. Por eso otra vez yo fui desde Génesis 2 y estoy haciendo énfasis en la mujer, no en su rol como mamá. Es definitivamente mucho más grande su influencia. Y en cualquier etapa de su vida son una bendición. Yo no les he dicho esto, pero tengo necesidad de decírselos. Yo tengo un consejero, alguien que le filtro los momentos, sobre todo complicados y difíciles de mi vida, o creativos donde no tengo una solución ante un problema, tengo un consejero. ¿Saben quién es? Pamela, mi hija, bro. ¿En serio? Pamela, ¿dónde estás? Ahí estás. ¿Sí o no? El último consejo que me dio, estoy tratando de cambiar mi alimentación porque me encontraron el azúcar alta y demás. Y entonces me vio frustrado bastantes veces comiendo ensalada como vaca, ¿no? Pues la verdad, toda helada y todo, mi esposita no la preparó, habíamos ido a comer por otro lugar, ¿no? Y entonces me dice, papá, ¿por qué no, en lugar de gastar toda esa energía negativa en frustrarte, por qué no, con la creatividad con la que Dios te hizo, te pones a pensar cuáles son los vegetales que te gustan? Haces un poco de investigación en internet, buscas algunas recetas y le propones a mi mamá algunas cosas, o qué tal si hacen algo juntos, ¿no? Dices, ah, está bueno el consejo. Fuimos a comprar cosas para el súper, para este fin de semana, y empecé a caminar por los vegetales que antes me gustaban, porque me gustan mucho las frutas, ya no puedo comer frutas por el momento. Y entonces me empezó a doler el estómago, pero de coraje. Dicen que cuando comienzas un régimen alimenticio diferente, te empieza a dar coraje, y la comida para mí es importante. Y estaba yo así súper enfadado, y me acordé de las palabras de Pamela. ¿Por qué no usas tu energía en cosas positivas y vas y ves a las cosas que puedes comer y te imaginas y buscas? Y eso es lo que hice. He hecho una ensalada de verduras a la parrilla con chimichurri en honor a mis amigos argentinos. Maravillosa, bro. Que la van a probar pronto. Pronto, van a ver que la van a probar pronto. Pero muchas hijas hicieron el bien, es lo que dice el verso 29. La mujer es un ser de influencia. Y yo quiero dejar otra idea acá. Cuando Pablo escribe la primera carta a los Corintios en el capítulo 7, a partir del capítulo 7 empieza él a contestar una serie de preguntas que no sabemos a ciencia cierta cuáles serán las preguntas, solo sabemos las respuestas. Tenemos una pieza del ajedrez, no tenemos otra pieza del ajedrez. Pero mientras lees y lees y lees y lees el capítulo 7, algo tiene en mente. Y una de las cosas que hace él es que a la luz de sus respuestas parece que esta gente pensaba que terminar con el matrimonio o casarse o quedarse soltero mejoraba el estado de una persona, ¿no? O lo optimizaba para poder servir a Dios, ¿no? Y Pablo dice, hey, Dios te ha llamado. Tu estatus cambió cuando pasaste de muerte a vida. Cuando eras alguien, mejor dicho, no eras nadie, y de repente Dios se revela tu vida en Cristo y te adopta como su hijo y te hace miembro de su familia. Eso es realmente lo que añade valor a tu vida. Si estás soltero, si estás casado, y yo añadiría, si eres papá, si eres mamá, si no lo eres, eso no es lo importante. Lo importante es que tú cargas la imagen de Dios y tienes mujer, y nosotros los varones lo reconocer. Esta maravillosa tarea de ser la influencia más importante en la vida del varón, ya que varón y hembra nos creó. Y ustedes tienen, chicas, una tarea importantísima. ¿Qué sería de nosotros sin ustedes? Eso es lo que estoy tratando de decir. Muchas mujeres hicieron el bien. Nos salimos de la idea de esposas o madres o hermanas o cuñadas. El simple hecho de ser mujeres, eres una tremenda bendición. Repito, cargas la imagen de Dios y tienes una responsabilidad enorme. Cuando hablo de influencia, esto es material de matrimonios, pero lo voy a decir rápido. Ayuda idónea. Tantos estamos tan perdidos con esta idea de la ayuda idónea. Parece otra vez que es solamente el aderezo sobre una ensalada o la salsa sobre un taco, que he de decir que sin salsa no hay taco y sin mujer pues no hay vida, así de sencillo. Pero va más allá, yo creo, la idea de ayuda idónea. Salmo 146 nos dice que Dios es nuestro ayudador y Dios no es nuestro sirviente. El mismo vocablo aplicado para la preciosa mujer se le aplica a Dios. Y cuando Dios te ayuda, pelea contigo, pelea por ti y pelea contra ti. Y esas son nuestras espositas, nuestras mujeres en la vida, personas de influencia que pelean con, que pelean por y pelean en contra, porque ellas llevan la imagen misma de Dios. Palabras finales: engañosa es la gracia. En otras palabras, uno se puede confundir pensando que el valor de una mujer está en cómo se ve, cómo se arregla. ¿Por qué? Porque es pasajera la hermosura, como la lozanía en una flor, hoy es y mañana deja de ser. De la misma manera, la hermosura, o mejor dicho, la llamada hermosura, porque según Dios la hermosura está en el corazón, y un hombre de Dios apreciará tu corazón, una persona que pone sus ojos en otro lugar. Y si estás buscando a alguien, bueno, pues se me hace que debes de seguir esperando, no buscando, seguir esperando. Engañosa es la gracia, te puede desviar. Vana o temporal es esa llamada o supuesta hermosura. La mujer que teme a Dios, que le dé el primer lugar a Dios, que busca al Señor, que es guiada por Dios, esa será alabada, esa será bendecida. Denle del fruto de sus manos, alábenla en las puertas por sus hechos. En otras palabras, yo diría, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Denle a la mujer del fruto de sus manos, alábenlas por sus hechos. Ella es la influencia. Ella es la influencia en estas instituciones, la familia de la fe, nuestras familias, ¿no? Ella ocupa en toda la Biblia un lugar de honor. Y si no ocupa un lugar de honor, entonces ¿por qué Cristo el esposo muere por su esposa? Y nuestros matrimonios y nuestras familias necesitan contar esa misma historia, donde nuestras esposas cada día son más bellas, porque la obra de redención en la iglesia de Cristo nos hace estar más preparados, más limpios, más puros. La iglesia de Cristo cada día es más bella. Una mujer virtuosa cada día es más hermosa, ¿no? Y bueno, pues parece seminario de matrimonios. No lo es un homenaje para todas ustedes, chicas. Cualquiera que sea tu edad y cualquiera que sea tu función en tu hogar o en esta iglesia, yo quiero darte, como les escribo a mis amigos, a la gente conocida, gracias, chicas, por existir. Gracias por darle el primer lugar a Dios y gracias por ser esa influencia en nuestras vidas.